Que hoy Podemos siguen sin alcanzar un acuerdo para formar gobierno. Entonces el rey podría convocar mañana mismo a los dirigentes políticos a poco más de una semana de que se acabe el plazo para evitar de la repetición electoral. ¿Y qué saldría de ahí? No lo sé. No lo sabemos. Pero, Pilar, hoy también tenemos que hablar del temporal que afecta mucho al sudeste peninsular.
Sí, Herrera, porque se espera un día complicadito en Ibiza, en Formentera, en Murcia o en Alicante. En Murcia, recordamos, han decidido suspender todas las clases, la prueba de la EBAU, prevista para este jueves, y la actividad de los políticos en el Parlamento Regional. En el sur de la provincia de Valencia, el río Clariano se ha desbordado afectando a un barrio de Onteniente, donde ya se ha desalojado a algunos vecinos. Y por lo demás, en menos de una hora arranca en la Audiencia de Almería una nueva sesión del juicio por el asesinato del niño Gabriel Cruz. Los investigadores y otros testigos desmontaban ayer las coartadas de la asesina confesa, Ana Julia Quezada. Hoy van a declarar otra veintena de agentes que van a dar explicaciones sobre las escuchas telefónicas y el teléfono con GPS con el que se pinchó el coche de la acusada. Y también en el ámbito judicial, hoy declara como testigo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en el juicio por el presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza en mayo de 2011. Todo esto en un día en el que, como decíamos, las lluvias están afectando especialmente al Mediterráneo. Hay alerta roja en el sur de Valencia, también en Alicante y en Murcia. Nos vamos a ir hasta en directo con Santi Pacheco, hasta la Comunidad Valenciana, porque, como les estábamos contando, el río Clariano se ha desbordado y está afectando a un barrio de Onteniente. Santi, cuéntanos.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, esa es la última hora del temporal aquí en la Comunidad Valenciana. La confirmación del desbordamiento del río Clariano a su paso por Ontinyent, localidad situada a unos 75 kilómetros al suroeste de Valencia. La policía local de esta localidad ha confirmado que los accesos a la zona afectada están bloqueados y que, con ayuda de los bomberos, están evacuando ese barrio, el barrio de Canterería. De hecho, Renfe también informa que a las 7 y 10 de la mañana ha quedado cortada la vía férrea precisamente entre Ontinyent y Agullent por acumulación de agua y los traslados se realizan por carretera. Respecto al resto de la comunidad, pues está lloviendo de forma intermitente, pero por momentos con intensidad torrencial, sobre todo en esa zona que decís del sur de Valencia, norte de Alicante. El temporal ha dejado registros acumulados en las últimas 12 horas de 253 litros en Beniarrés, 200 de ellos, atención, en tan solo 6 horas. En el capítulo de infraestructuras, los puertos de Castellón, Sagunto y Gandía ayer estuvieron cerrados y el de Gandía así permanece hasta nueva orden. Hay varias carreteras de la red secundaria con desprendimientos y de forma preventiva, 93 municipios, la inmensa mayoría de la provincia de Alicante, han tomado la decisión de suspender las clases, de forma que 260.000 alumnos valencianos se han quedado hoy en casa. Las autoridades insisten en pedir precaución. Ayer se rozó la tragedia con hasta 3 rescates in extremis realizados por los servicios de emergencias a 3 personas que estuvieron a punto de ahogarse en el mar.
Pues así están las cosas, lo acaban de escuchar. Gracias, Santi. En la Comunidad Valenciana, muchísima precaución, hoy alerta roja en toda esa área del Mediterráneo. Y un apunte más, hoy también va a ser noticia la reunión del Banco Central Europeo. Veremos a ver qué medidas toma para estimular la economía. Y por cierto, hablando de economía, en unos minutos vamos a charlar aquí en Herrera, en COPE, con la ministra de Economía en funciones, con Nadia Calviño.
¿Y la bolsa qué está pasando, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues el índice IBEX 35 sube ligeramente, un 0,10%, hasta 9.070 puntos. Los mercados cotizan positivamente la menor tensión en el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos. Ambos países han cruzado gestos de buena voluntad en las últimas horas, lo que ha reducido la presión. Washington, de momento, ha retrasado la subida de aranceles a algunos productos chinos. Se ha creado, por tanto, un mejor caldo de cultivo de cara a la nueva ronda de negociaciones prevista para octubre. Pero la gran referencia del día es el Consejo del Banco Central Europeo. Existe mucha expectación por comprobar qué medidas económicas pone finalmente sobre la mesa. En las últimas horas se han moderado las expectativas. Podría lanzar un nuevo programa de compra de bonos, podría reducir el precio del dinero, podría aumentar las inyecciones de liquidez al sistema financiero y podría modificar el tipo de depósito, que es la penalización que pagan los bancos por dejar aparcado su excedente de liquidez en el BCE. La solución la tendremos a partir de las 2 menos cuarto de la tarde.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues la señora Nadia María Calviño Santamaría es ministra de Economía y Empresa del Gobierno de España. Y esta mañana nos acompaña amablemente en este estudio. ¿Cómo está, querida ministra? Me alegro mucho de saludarla, de verla estupenda, como siempre.
Muchas gracias.
A pesar del tiempo que viene. Una primera pregunta amable. Los responsables de economía, cuando suele haber enfriamiento de las economías, dicen que hay contratiempos. Cuando hay recesión, dicen que hay enfriamientos. Y cuando hay catástrofes, hombre, admiten que hay una pequeña crisis. Entonces, ¿qué le hace a usted diferente para describir el momento que ahora vivimos?
Mire, Carlos, yo llevo aproximadamente 15 meses de ministra y desde que entró nuestro gobierno no he hecho otra cosa que oír que se acababa el mundo, que la economía se iba a venir abajo. Y lo que hemos ido viendo trimestre tras trimestre es que la economía española ha seguido creciendo. De hecho, se aceleró incluso el crecimiento a partir del tercer cuarto trimestre de 2018. Hemos visto que el crecimiento está teniendo unas bases bastante equilibradas. El sector exterior está comportándose bien. No estamos generando los enormes desequilibrios de otras fases de expansión. El enorme déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente y otros desequilibrios. Estamos viendo que estamos creciendo sin generar tensiones inflacionistas. Hay una serie de elementos que hacen que veamos que la perspectiva de crecimiento de nuestro país siga siendo positiva. España está en una fase de crecimiento. Ahora bien, hay que ser extremadamente prudentes y así hemos sido desde que tomé posesión. Nosotros no hemos estado, como otras personas, pues con revisiones al alza y a la baja y con cada nueva noticia cambiando de opinión, sino viendo las tendencias a medio o largo plazo. Y eso hace que, por ejemplo, para este año, pues la previsión que tiene el Ministerio de Economía de Crecimiento, que es el 2,2%, que es el doble de la de la zona euro, es la más baja de todos los organismos nacionales e internacionales. Y lo mismo de cara al año que viene. Es decir, nosotros hemos sido desde el primer día y estamos siendo extremadamente prudentes porque la situación internacional está muy complicada y hay que ser cauto.
¿Y no la desalienta usted la evolución de los datos del paro o la evolución del consumo de las familias?
Mire, el mercado laboral de nuestro país se ha comportado durante estos 5 años de crecimiento de una manera extremadamente dinámica. Incluso este año sigue creciendo por encima del crecimiento del PIB. Los últimos datos que tenemos siguen estando con un crecimiento de la ocupación que está en torno al 2,5%, es decir, por encima del crecimiento del PIB. Se están registrando récords en la afiliación a la Seguridad Social en el mes de agosto, 19.300.000 personas, sin que haya una burbuja en el sector de la construcción, que me parece que es un elemento tremendamente importante, ¿no? Entonces, el mercado laboral está teniendo un comportamiento muy dinámico, la tasa de paro ha bajado al 14%. Ahora bien, ¿que no tenemos un problema? Claro que sí, que tenemos una tasa de paro que está muy por encima de la media de los países de nuestro entorno. Ahí hay un problema estructural que habrá que resolver. Pero la evolución del mercado laboral de momento se comporta pues como cabía prever, igual que el crecimiento económico. Mire, después de 5 años de crecimiento con unas tasas muy notables, es normal que el crecimiento económico se vaya moderando, pero máxime cuando a nuestro alrededor lo que tenemos es una situación de enfriamiento y una situación muy complicada desde el punto de vista económico y político.
Y siendo la evolución del mercado laboral, según su criterio, positiva, ¿es entonces usted partidaria de retocar la reforma laboral que el anterior gobierno dejó hecha y establecer una contrarreforma en la línea que sostienen sindicatos y demás? Mm.
Mire, nuestro mercado laboral arrastra una serie de problemas que son estructurales, como acabo de decir, porque en los últimos 40 años los distintos gobiernos han tratado de atajar, reducir el paro estructural y lamentablemente no lo han conseguido, ¿no? Tenemos un paro muy alto, tenemos una enorme dualidad en el mercado laboral, en el que hay una tasa de temporalidad que debe de estar en torno al 26%, que hace que la gente no tenga seguridad, no pueda decidir pues emanciparse, comprar una casa, tener hijos, porque no saben si van a tener un contrato de más de 4 o 5 días. Este problema, la precariedad que hay en una parte importante de nuestro mercado laboral, hay que tratar de resolverla, ¿no? Entonces, más allá de que haya que retocar determinados elementos de la reforma, para retoques para los cuales yo creo que hay bastante consenso incluso entre los representantes de los empresarios y los sindicatos, lo que hay que pensar es de cara al futuro en un estatuto de los trabajadores que refleje un nuevo contrato social, porque es que nuestra economía ha cambiado. Fíjese que nuestro Estatuto de los Trabajadores está pensado para una economía en la que no hay la revolución digital, en la que la relación laboral por cuenta ajena y por cuenta propia es tremendamente distinta, en la que no existen estas nuevas economías de plataforma que estamos viendo, en la que la sociedad es distinta, ¿no?, desde el punto de vista del trabajo a tiempo parcial. Entonces, necesitamos adaptar nuestras normas para tener un marco laboral que esté adaptado a la realidad del siglo XXI.
Sea todo lo sincera que usted considere oportuno, pero sea lo máximo. Le han manifestado mucha inquietud sus colegas europeos cuando han visto la posibilidad de que una formación como Podemos formara parte del gobierno de España.
No, yo siempre soy sincera, empiezo por ahí, y no me han manifestado ninguna preocupación. Dese cuenta de que a nivel europeo el que haya coaliciones complicadas, digamos, o es habitual. Ha habido gobiernos que han tenido que integrar hasta 4, 5 o 6 partidos en países del norte de Europa, y a nadie le choca que tengamos una larga negociación, y a nadie le choca un gobierno de coalición con un partido que pueda estar más a la izquierda. No.
Los ministros de Economía, yo, volviendo a la primera pregunta, sostienen que siendo pesimistas no se crea crecimiento económico, es evidente. Hay otros que dicen que no siendo realistas, y tenemos experiencias recientes en España, lo que se hace es ahondar en los problemas. Habiendo visto lo que ocurrió en la crisis singular del 2007, que efectivamente no es una crisis cíclica de la economía, que además también sobrevino durante el periodo de las crisis, vino las propias crisis dentro de ella. Viendo lo que ocurrió en aquel entonces, ¿qué lección cree que hay que aprender y poner en práctica?
Pues mire, Carlos, todos tenemos muy reciente, está en nuestra memoria vital, no es que nos lo hayan contado, el hecho de que en 2007-2008 nadie vio venir esa crisis extraordinaria, ¿no? No fue una crisis cíclica normal. Y eso yo creo que nos tiene que hacer ser particularmente prudentes, particularmente cautos. Y así lo he sido en estos 15 meses y así lo estamos siendo. Lo que estoy haciendo es mirar con mucha atención todos los signos que vemos, todos los indicadores, tener los tentáculos lanzados, digamos, ¿no?, las puntas de los dedos intentando tocar la realidad económica para que no se nos escape ningún signo. Y lo que vemos es que el escenario internacional es muy complejo, y seguro que ahora hablamos de ello, ¿no? Y evidentemente ese es un factor negativo, pero los indicadores que nos van llegando son indicadores que solo puedo calificar como mixtos. Mire, al igual que hemos tenido pues el índice de producción industrial, de los que han salido en esta última semana, el índice de producción industrial sigue flojo. Pero ayer mismo hemos tenido el dato de las ventas de grandes empresas que se ha reactivado en el mes de julio. Hoy, me parece que hace unos minutos ha debido de salir la compraventa de viviendas, que ha aumentado también en torno a un 4% en el mes de julio. Ha habido 48.000 compraventas de viviendas, es decir, que los indicadores nos siguen mostrando pues una moderación del crecimiento que es acorde a la evolución cíclica. Ahora bien, todos sabemos que en el otoño nos esperan citas importantes, que hay retos muy importantes por delante. El Brexit es el más claro, ¿no? Pero habrá cosas que ni siquiera sabemos que van a pasar, pero ya de las que sabemos que van a pasar son factores negativos. Y además estamos en un escenario de incertidumbre. Y por eso hay que ser más cautos aún de lo que cualquier autoridad económica normalmente lo es. Y eso estamos haciendo desde hace 15 meses.
¿Qué puede significar para España el descenso en importancia del comercio exterior? Piense en el sector del automóvil, que sí está cayendo en sus ventas de una forma alarmante. Sí. ¿A qué lo achaca?
Vamos a ver, en estos últimos años lo que se ha producido es una enorme apertura de la economía española. Yo creo que ha sido muy bueno. Nuestras empresas se han internacionalizado y además un factor muy positivo es que seguimos viendo que siguen ganando competitividad. Cada vez que sale un indicador de competitividad se ve que las empresas españolas siguen ganando competitividad y cuotas de mercado, es decir, que se han internacionalizado, han encontrado su hueco en esos mercados y están teniendo un comportamiento muy dinámico, y eso explica el buen comportamiento de nuestro sector exterior en esta fase de crecimiento, ¿no? Pero claro, eso también nos hace más expuestos a la evolución de la economía internacional y en particular el sector de las manufacturas. Es ahí donde se está sufriendo ese enfriamiento de la economía mundial. Nuestro sector del automóvil está muy expuesto. La evolución del sector no es única de nuestro país. Estamos viendo una evolución igualmente negativa en los principales productores. Pero claro, España es el segundo exportador de coches en la Unión Europea y es inevitable que esta situación internacional tenga un efecto negativo. Por eso creo que es muy importante que desde el Gobierno lo que hagamos es apoyar a este sector, hacer un plan estratégico como el que ha diseñado el Ministerio de Industria, tener unos cauces de diálogo y de cooperación, porque hay una transición que se tiene que producir sí o sí, dados los nuevos estándares medioambientales que se están aprobando a nivel internacional, y tenemos que ver cómo encauzar este proceso para que, además de los retos, pues también aprovechemos las oportunidades.
¿No ha habido demasiada precipitación demonizando los vehículos diésel que ya no se venden? Bueno, que es decir, durante un tiempo ha caído su venta en picado, perjudicando muy mucho al productor y al industrial.
Bueno, yo creo que a veces, me va a permitir que le diga, que a veces los medios de comunicación sacan frases de contexto y puede parecer que se dan mensajes que no son exactamente los que se han querido lanzar, ¿no? Lo digo así en términos generales, pero a lo mejor en este ámbito ha sido un poco así, ¿no? Lo que yo creo, y lo hemos hablado con el sector, y creo que la aproximación del Gobierno es responsable, es que no podemos quedarnos los últimos. O sea, no puede ser que en todos los países a los que exportemos estén subiendo los estándares, estén produciendo determinadas tendencias, y nuestro sector productivo no se adapte con la suficiente velocidad y nos quedemos al final produciendo vehículos que ya no se venden en el extranjero. Precisamente, como hablábamos, exportamos una buena parte de nuestra producción de automóviles, tenemos un gran sector de componentes de automoción, tenemos un sector logístico muy, muy, muy eficiente, y tenemos que apoyarnos sobre esos activos para estar a la vanguardia de las transformaciones que se están produciendo.
Explíquele usted a la audiencia, bueno, explíquemelo a mí también, ¿qué significa que dos países como Estados Unidos y China tengan ahora lo que se llama una guerra comercial a cuenta de unos aranceles? ¿Qué son esos aranceles? ¿Por qué se ponen en marcha? ¿Y de qué manera pueden influir en la economía de los demás países del mundo, singularmente el nuestro?
Mire, cuando hay comercio internacional, cuando un país exporta o importa, la situación normal es que haya una especie de impuestos que se cobran a las importaciones, ¿no? Cuando
¿con alguien motivo quiere de proteger la industria nacional?
Sí, sí, y cuando uno, pues, en el régimen que existe normalmente en el mundo es que hay una serie de impuestos para los distintos productos, pues se paga un impuesto por coches, un impuesto por productos agroalimentarios, un impuesto. La excepción, hay dos excepciones. Una es una situación como la de la Unión Europea, que justamente lo que hicimos fue quitar todos los aranceles y todas las barreras que había entre los Estados miembros, y cada vez que uno nuevo se une, justamente se eliminan esas barreras comerciales, que se llaman así. Y la otra excepción es que se firmen acuerdos de libre comercio en los que se bajan los aranceles, los impuestos, digamos, a las importaciones de los distintos productos. Por ejemplo, en estos últimos años pues se han cerrado acuerdos comerciales, como ustedes sabrán, pues con Japón, recientemente con Canadá. La Unión Europea es la que negocia ese tipo de acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, una guerra arancelaria lo que dice es, tú, cada vez que tú me quieras importar un bien, yo te voy a subir los impuestos. Entonces, se encarecen las importaciones, se obstaculizan las importaciones de ese país. El problema que estamos teniendo es que desde hace muchos meses estamos viendo una guerra que no es solo arancelaria, es una guerra tecnológica, es una guerra cambiaria, porque están jugando también con los tipos de cambio y el valor de las distintas monedas, el renminbi y el dólar, que están teniendo un impacto enorme en el resto del mundo. Fíjese usted que cada vez que se aprecia el dólar, hay muchos países que están dolarizados que sufren. El caso argentino es clarísimo, ¿no? Pero hay otros muchos, el sudeste asiático también sufre, cada vez que se mueven los tipos de cambio de las distintas monedas. Y claro, llevamos muchos meses de incertidumbre, en los que un día podemos tener una buena noticia, como está sucediendo ahora, que parece que se calma la tensión, pero a lo mejor la semana que viene vuelve a reactivarse esa guerra comercial, y eso genera una enorme incertidumbre. Eso hace que la gente no sepa a qué atenerse, retrae las inversiones, no saben los operadores económicos cómo van a evolucionar esos tipos de cambio, los precios y los flujos comerciales. Lo que estamos viendo es que ya se está ralentizando el comercio internacional, lo cual está teniendo un impacto muy negativo sobre la Unión Europea, porque nosotros somos el principal operador comercial del mundo, Alemania, que es el motor de la zona euro, y claro, es indudable que España no se puede aislar de este tipo de tensiones.
¿Y eso no es una oportunidad para algunos países de decir, ya que no se lo vendes tú, se lo vendo yo?
Bueno, de hecho, eso explica que nosotros estemos teniendo ganancias de competitividad. Como le he señalado anteriormente, en este entorno turbulento, nuestras empresas siguen teniendo una posición competitiva interesante. Por eso digo que realmente tenemos un empresariado que está siendo extraordinariamente ágil para adaptarse a las distintas oportunidades que surgen. Pero la verdad, Carlos, nadie gana con esta situación comercial. Los primeros que no ganan son los dos protagonistas principales, que antes o después es un efecto boomerang, ¿no? Si van subiendo los aranceles, en un momento dado son los ciudadanos americanos los que van a pagar precios más altos. Es la industria americana la que va a tener que pagar más altas las importaciones de los productos que necesitan.
¿De qué manera le preocupa y de qué manera nos puede afectar que Alemania esté en recesión?
Mire, la economía alemana es el motor fundamental de la zona euro. En este momento, la zona euro está tirando fundamentalmente por dos países, Francia y España. Somos los dos que estamos teniendo un mayor dinamismo económico y que estamos tirando de la actividad. Pero claro, es indudable que si Alemania está en una situación negativa, pues eso tiene un impacto sobre todo el dinamismo de la zona. Pero no hay que menospreciar a Alemania y su capacidad de recuperación, porque lo hemos visto siempre en las crisis, ¿no? Es una economía muy potente, es una industria muy potente, y ellos también se adaptarán y encontrarán la forma de recuperar el crecimiento económico.
Un Brexit duro, que yo no sé si es evitable a estas alturas, quizá entre en razón el gobierno británico y pida algún tipo de acuerdo con una Unión Europea que ya ha dicho que no va a hacer ningún otro acuerdo que el que ya está escrito y firmado, ¿no? Un Brexit duro, ¿en qué medida a nuestra economía le clava un puñal?
Bueno, como muy bien usted dice, la situación del Brexit es que cambia de hora en hora. Aquí sí que realmente es muy difícil hacer apuestas sobre cómo va a terminar, porque la situación en el Reino Unido es francamente inestable, ¿no? Y muy impredecible. Y tenemos que prepararnos para lo peor. Yo lo he dicho, tenemos que esperar que finalmente reine el sentido común, que finalmente el acuerdo que se ha negociado, que es el mejor acuerdo posible, en el que han estado unidos, como muy bien usted señala, los 27, y el presidente del gobierno lo señaló ayer durante la comparecencia ante el Congreso, muy claramente. Ese acuerdo esperemos que sea el que finalmente rija el proceso de separación. Un proceso de separación que es negativo, en cualquier caso. Es decir, que estamos hablando de lo que es lo malo y qué es lo peor, ¿no? Es indudable que si finalmente ese acuerdo no es suscrito y que nos encontramos con un Brexit sin acuerdo, pues el impacto es todavía más negativo. Y por eso nosotros, desde principios de año, nos hemos venido preparando para lo peor, y ahora de manera pues más intensa, pues reforzando todos los equipos de aduanas, tratando de facilitar la vida en el futuro todo lo que podamos a los exportadores. Esta misma semana he estado en una interpelación en el Senado explicando la situación de los productos agroalimentarios, tan importantes en determinadas regiones de nuestro país. Hemos estado reforzando toda nuestra actividad consular, abriendo un nuevo consulado en Manchester para que todos los ciudadanos españoles que viven y trabajan en el Reino Unido tengan asistencia, y que los británicos también tengan asistencia y sigan viniendo a nuestro país, que no se resienta el sector turístico. Estableciendo regímenes transitorios para todos los ciudadanos británicos que viven en nuestro país, para que puedan votar, para que puedan seguir usando los servicios sanitarios. En fin, tenemos cientos de miles de españoles, de compatriotas, viviendo en el Reino Unido y trabajando, aún más británicos viviendo en nuestro país, y por eso el gobierno ha atendido a los ciudadanos, a los bienes, a todos los regímenes comerciales, y estaremos lo mejor preparados que se pueda si viene ese mal momento.
Una última cuestión. Explícale también a la audiencia, y de paso a mí, ¿qué son los estímulos en economía y qué estímulos esperan del Banco Central Europeo, si se producen o no se producen, según las noticias de las últimas horas?
Sí, he oído precisamente esta mañana en su cadena y veo que hay una enorme expectación con respecto a lo que vaya a decidir el Banco Central Europeo. Yo creo que tenemos un poco que bajar las expectativas y calmar un poco las expectativas, porque realmente, especialmente por lo que se refiere a España, llevamos ya mucho tiempo con una política monetaria muy acomodaticia, una política monetaria expansiva. Me pregunta usted qué son estímulos, ¿no? Pues evidentemente, cuando se inyecta dinero en la economía, pues hay más dinero para gastar, hay más actividad.
¿Cómo se inyecta dinero en la economía?
Bueno, Muy buena pregunta, Carlos, porque los mecanismos de inyección han ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Normalmente, como se hace, es a través del sistema bancario, el sistema financiero. Es fundamental para la política monetaria el que el sistema bancario funcione bien. Y lo que hacen los bancos es pedir prestado dinero al Banco Central Europeo y depositar activos que los garanticen allí, que se guarden allí como garantía, ¿no?, de ese préstamo que se da. Por eso, la política monetaria se articula mediante el tipo de interés que se cobra o se paga a los bancos, que se les cobra por prestarles dinero, o los activos que se acepta que los bancos depositen en el Banco Central Europeo, ¿no? Y esos son los dos temas que se están discutiendo. ¿Es que va a hacer una compra de activos? ¿Es que va a permitir que se depositen otros activos? ¿Es que van a bajar los tipos de interés? Pero mire, Carlos, estamos en un entorno de tipos de interés negativos. Nosotros, nuestra deuda pública está ya teniendo, no pagando, sino cobrando tipos de interés negativos en los bonos, en los títulos de más corto plazo, incluso ya de medio plazo.
Cobramos porque
por cobramos guardar el por dinero. Prestar, sí, cobramos porque nos presten dinero. Entonces, yo creo que con una política monetaria que lleva tanto tiempo siendo expansiva, digamos que le queda muy poco recorrido para tener mucho impacto. Eso lo viene advirtiendo Draghi, lo ha advertido la señora Lagarde, que es llega un momento en el que la política monetaria por sí sola no puede activar la economía. Es necesario que también la política fiscal y las reformas ayuden a que haya un mayor dinamismo económico, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que estos tipos de interés negativos, pues mire, yo como emisora de deuda pública me viene muy bien. Evidentemente, hemos conseguido este año, con la buena gestión del Tesoro, vamos a reducir la emisión de deuda hasta los 20.000 millones. Es la emisión más baja desde 2007. Vamos a bajar por debajo de los 200.000 millones en términos brutos, en total emisión. Esto es una buenísima noticia, nos vamos a ahorrar 2.000 millones en pago de intereses. Son buenísimas noticias, pero claro, el sector bancario sufre con los tipos de interés tan bajos, con lo cual no hay una política que no tenga algún tipo de contraindicación, un efecto secundario, y hay que ser prudente.
Vamos, que no la vea usted partidaria del plan E, por ejemplo.
Bueno, ¿qué quiere decir usted con el plan E?
Porque es usted partidaria de estímulos de economía de otra manera.
Bueno, evidentemente no se trata de estimular la economía con un gasto que no tenga más recorrido que el de corto plazo, ¿no? Nosotros lo que llevamos haciendo desde estos 15 meses, durante estos 15 meses, es un planteamiento, una hoja de ruta de reformas estructurales que ya hemos empezado a poner en marcha, que estamos preparando, que estamos esperando solo a que se forme el gobierno para empezar a lanzar en la nueva legislatura, porque hace falta una perspectiva un poco de medio plazo, de 4 años, para poder lanzar esas reformas estructurales. Pero lo que hay que hacer es invertir en aquellos ámbitos que son importantes para el futuro, pues en innovación, en educación, en la transición ecológica de la que hemos hablado, en digitalización.
Fernando.
Hola, señora Calviño, ¿cómo está? Ha dicho usted, y yo estoy convencido de que es verdad, porque yo también creo que Nadia Calviño siempre dice la verdad, ha dicho usted que no están inquietos en Europa ante un gobierno posible de coalición de izquierdas o una colaboración. Eso es verdad, yo creo que no, yo no he oído inquietudes, pero sí he oído inquietudes aquí en España, señora ministra. Ayer, sin ir más lejos, el presidente del Círculo de Economía, John de Zulueta, decía que él prefiere una repetición de elecciones a un gobierno inestable. Y hace un mes o menos, Antonio Garamendi, de la COE, decía lo mismo. Están los dos compitiendo por pedir elecciones anticipadas porque no les gusta este gobierno. Oiga, ¿y no sería más sencillo intentar hacer un gobierno de gran coalición durante un par de años reformista en vez de un gobierno inestable, como aferrarse a un gobierno inestable como sería este?
Bueno, tres reflexiones. En primer lugar, es que yo creo que cuanto antes tengamos un gobierno, mejor. Porque, como hemos señalado, en el otoño vamos a tener una serie de hitos y una serie de retos importantes, y yo solo he hablado de los económicos, no los políticos, a los que yo creo que nos podremos enfrentar mejor si tenemos un gobierno ya en pleno funcionamiento y no en medio de una campaña electoral. Esta es la aproximación que tenemos desde el gobierno, y yo creo que hasta el último minuto hay que hacer todo lo posible por poder tener un gobierno que sea lo más estable posible. Este es mi segundo punto. Tiene usted mucha razón que no se trata solo de una investidura, se trata de dar estabilidad para los próximos años, y por eso también desde el gobierno y el presidente Sánchez...
Y sacaron los presupuestos.
Exacto, por eso el presidente Sánchez ha insistido tanto en que quiere un acuerdo de legislatura, un marco que puede proporcionar la estabilidad. A mí lo que pasa es que me extraña un poco que desde el punto de vista empresarial pueda ser interesante el que tengamos una nueva elección después de estar tantos años en una situación de incertidumbre como la que ha tenido España, con más o menor, mayor o menor inestabilidad, pero ese es un elemento que los mercados financieros se han estado señalando desde hace años. Y perdone, la última reflexión sobre el tema de la gran coalición. Yo creo que la gobernabilidad del país no depende solo del Partido Socialista. Aunque estemos esperando a Podemos en este momento, no depende tampoco solo de Podemos. A mí me sorprende mucho la actitud del Partido Popular y de Ciudadanos, francamente, porque si ellos están pensando en el bienestar del país, deberían estar favoreciendo la gobernabilidad por aquel partido que ha ganado las elecciones. ¿Les han ofrecido algo? Yo no estoy en el medio de las negociaciones, pero la actitud cuando el señor Rivera ni siquiera va a ver al presidente del gobierno a la Moncloa, cosa inédita en un partido que se dice que respeta las instituciones, creo que francamente la actitud ha sido de total rechazo ni siquiera a empezar a hablar. Y eso no me parece que vaya en la dirección del bienestar de los ciudadanos. Yo creo que todos tenemos que remar en la misma dirección justamente cuando nos enfrentamos a retos tan importantes.
Salvador, tú querías preguntarle a la...
Sí, desde la total ignorancia, ministra, buenos días. Le quería preguntar, cuando usted dice que lo tienen más o menos controlado, pero los rumores de recesión, de que no nos va a ir bien, de que vamos a sufrir económicamente, son considerables en los últimos tiempos. Entonces, cuando te dicen esto, ¿cuál es la actitud razonable de un ciudadano ante esto? ¿No gastar? ¿Ahorrar? ¿Cuál es la actitud? Cuando te dicen, oye, vigila que la economía igual no va tan bien ahora, no va tan bien dentro de un año como ahora, vigila porque lo del Brexit, vigila porque lo de Alemania. ¿Qué puede hacer un ciudadano cuando oye, y usted sabe que escuchamos estos rumores con una cierta naturalidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra defensa como ciudadanos ignorantes en economía? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que ser muy preciso con las palabras y quiero insistir en que la economía española está en una fase de crecimiento. Trimestre tras trimestre nuestro Producto Interior Bruto sigue aumentando. Que el ritmo de aumento puede ser menos intenso que en el pasado, pero seguimos aumentando. Es importante señalar que las previsiones para el año próximo nos hablan de tasas de crecimiento que están próximas al 2%, es decir, que seguimos con un ritmo de crecimiento, las previsiones de todos los organismos siguen siendo bastante positivas, ¿no? Eso para empezar. Y en segundo lugar, la verdad es que las familias españolas se han venido comportando de una manera tremendamente responsable en esta fase de expansión. Fíjese que se ha ido reduciendo el endeudamiento, la gente ha estado pagando sus deudas. Y eso lo que ha hecho es reducir un factor de incertidumbre y de riesgo que teníamos en el año 2007 y que se ha atenuado enormemente ahora. Las empresas españolas también se han ido desapalancando, ¿no? Entonces tenemos un menor riesgo financiero porque la gente ha estado saneando sus balances, si me permite la expresión. Además, la gente ha estado consumiendo, pero no de una manera, pues eso, desordenada. No tenemos una burbuja inmobiliaria. Lo que sí es cierto es que el ahorro sigue siendo muy bajo en España. El Banco de España lo ha señalado. Pero claro, para poder ahorrar uno tiene que poder llegar a fin de mes, así que yo espero que a medida que se vayan recuperando salarios un poco mejores, pues la gente vaya pudiendo empezar a ahorrar lo que se correspondería con una fase de expansión como la que llevamos ya en estos 5 años.
Es la ministra de Economía y Empresa del Gobierno de España, Nadia Calviño, a la que le agradezco mucho que esta mañana se haya dejado algunos minutos en este estudio. Ha sido muy amable, gracias por todo.
Gracias a usted.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
1.000 o 2.000 euros más por tu coche. 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Tú ya sabes dónde. En Yamóvil. Yamóvil. Compramos tu coche si está bien cuidado. Pagamos más que nadie, seguro. Vienes, aparcas y al momento, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. La locura de Yamóvil. Y si es marca premium, hasta 3.000 euros más. Yamóvil.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Cada vez hay más fans de los precios fantásticos de Ahorra Más. Por eso, ponemos a la venta 30 toneladas de melocotón amarillo por solo 1,25 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Y aquí hace su entrada Juan, varón de la Cazuela riojana. marqués de la Pularda Especiada, esferificador de la sopa castellana y de constructor del secreto campero.
¡Ojito conmigo!
Apúntate al curso de cocina española de Le Cordon Bleu Madrid en modalidad de fin de semana y hazte con el título que te va a dar más juego.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Esta vuelta al cole ven a Decathlon y equípalos con los mejores productos al mejor precio. Zapatillas blancas Adidas Junior Avantage por solo 29,99 o zapatillas azules o rosas Adidas Alta Sport por solo 24,99. Y para el frío no te pierdas nuestro conjunto de montaña de Polar y botas Junior desde 12,99. Descubre esto y mucho más en nuestras tiendas físicas hasta el 26 de septiembre. Te esperamos en Decathlon.
IFEMA presenta Intergif del 11 al 15 de septiembre y Bisutex y Madrid Joya del 12 al 15 de septiembre.
Solo profesionales.
Un espacio único para conocer las novedades en regalo, decoración, joyería, bisutería y complementos para la campaña de Navidad y Reyes. Te esperamos.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En Kilómetros de Pizza, servimos pizzas gourmet de hasta 2 metros diseñadas por el pentacampeón del mundo y una carta nueva de entrantes y pastas frescas que alucinas. Ahora también en Eron Diversia. Kilómetros de Pizza. Atrévete con hasta 2 metros.
Todo parecía estar en calma. Pero de repente se acabó el verano.
Tranquilos. Con Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Te mantenemos hasta el 30 de septiembre el 40% de descuento en todas nuestras gafas. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
De los creadores de Cocorico y Fair Play, y tras su éxito en París, los teatros del canal presentan la nueva obra del genial Patrice Thibault, Franito. Ironía, guitarra flamenca, humor sin palabras. La propuesta teatral más divertida de la temporada. Franito, en los teatros del canal del 4 al 22 de septiembre. Ven y diviértete.
En Brico Depot hemos bajado precios. Mampara de perfil cromado más plato de ducha de 278 a solo 199 euros. Hazlo por menos con Brico Depot.
COPE Madrid
106.3 y COPE más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana está llena de noticiones de fluchos.
Pues sí, Herrera, porque ya está aquí la nueva colección de Dorking by Fluchos, la nueva colección otoño-invierno, que nos ha dejado sin palabras. No te quiero ni contar. Bueno, hay que verlos, ¿eh? Zapatos artesanos de calidad y con la máxima comodidad. Lo tienen todo. Y un diseño, Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Tron Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Estás en Barcelona. ¿Dónde estás?
Mira, ahora mismo estamos en la Plaza Cataluña, justo arriba de las Ramblas, entre la Plaza Cataluña y Colón, que te voy a contar. A un lado el gótico y al otro lado la boquería. Fíjate cómo te lo describo, ¿eh?
Ahí estás,
muy bien. Hemos venido aquí porque vamos a hacer la linterna esta noche. Llevamos todo el verano hablando del incremento de la delincuencia, de los problemas en Cataluña. Te voy a dar dos datos. Van 15 muertos en lo que va de 2019, pero de ellos una docena en los últimos dos meses. Se calcula, tanto por Mossos de Escuadra como por Ministerio del Interior, en más de 110.000 los hechos delictivos en los primeros seis meses. Más de 600 delitos diarios. Esto no es Siria, ¿eh? Ni son los barrios de Caracas, evidentemente. Pero algo está pasando aquí y hemos venido a contarlo. Pero como todo, nos vamos a recorrer el Puerto Olímpico con los comerciantes, vamos a hablar con los policías, vamos a pasear por el Raval. Pero como todo, nos gusta la otra vuelta a la moneda y ver cómo se hacen cosas increíbles, auténticos milagros, pues para sacar esto adelante y, como te digo, cambiar las tornas, ¿no? Dar la vuelta a la tortilla. Y resulta que he quedado con un cura amigo mío, Felipe Simón, de padres extremeños, catalán él, de pura cepa, que trabaja en Badalona y que hace auténticas maravillas. Se jarta de dar bocatas y de comer a sus parroquianos. Reparte todas las semanas por el paralel a gente de todos los colores del mundo, como te puedes imaginar. Les viene aquí a dar comida que fabrica en su cocina industrial de Badalona. Ha comprado pisos, rehabilita pisos para pobres, para inmigrantes, para lo peor. Y es que, claro, no hay mejor manera de recuperar la seguridad que intentando que esa gente tenga dignidad. Creo que te está escuchando, Carlos, el padre
¿Qué,
Felipe.
¿Qué tal, don Felipe? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
O sea que es usted, además de expandir la palabra de Dios, también da el cuerpo de Cristo en forma de bocadillo. ¿Eh?
Exacto. A ver, yo lo primero soy sacerdote, ¿no? Y soy párroco en una parroquia muy sencilla, muy humilde, en el extrarradio de Barcelona, en Badalona concretamente, el barrio de Pomar, que es un barrio muy sencillo, sobre todo de migración de los años 60, 70, y que hay mucha necesidad, ¿no? No recibimos la inmigración esta que ahora está acabando de llegar aquí a Barcelona, sino es toda esta inmigración pues que llegó en su momento, con muchas ganas, trabajando, que levantó Barcelona y Cataluña, pero que ahora ya tiene una cierta edad y que necesita también, pues tiene el problema de la soledad, de las pensiones bajas, de ayudar a las familias que a lo mejor tienen muchos miembros en paro. Y estos son los que intentamos ayudar y sobre todo dignificar, ¿no?
Uh-huh. El pulso de la calle, donde ahora mismo están. ¿Usted qué sensación tiene cuando se mueve por sus calles, su barrio, el barrio ahora mismo donde están, cerca del Paralelo, en el Raval?
A ver, sí que es verdad que hay un cierto miedo, ¿eh? Tenemos la inseguridad, ¿no? Miramos ya con mucha desconfianza cuando vas por el metro, sobre todo. El metro quizás es de los sitios donde hay más actos delictivos, y es verdad que ha aumentado esa sensación de inseguridad, mucha, ¿eh? Yo vivo en el extrarradio, o sea que yo me muevo aquí solamente cuando venimos a traer los bocadillos o puntualmente en alguna ocasión, pero mi día a día es en el barrio de Pomar, y allí pues estamos bastante tranquilos porque estamos muy alejados del núcleo, ¿no?, de Barcelona. Y de toda esta marea, ¿no?, un poco que está llegando de migración, ¿no?
Bueno, además me contaba ayer el Tron, Ángel Espósito, que, o tú me lo contabas, Ángel, Felipe también ayuda muy mucho, es decir, a toda esta gente que corre el peligro en un momento determinado de quedarse fuera del sistema, literalmente
claro,
fuera.
Claro, es que lo que mantiene Felipe es que en los últimos años ha aumentado muchísimo esa sensación y han aumentado muchísimo los que no tienen nada. Y eso a la vez que aumentan los colores de la piel, los colores del pelo de cualquier lugar del mundo que te puedas imaginar. La tesis de Felipe es que para recuperar la seguridad, primero hay que recuperar la dignidad de esos superpobres, entre los más pobres, y de esos menas, ¿no? Que es una cuestión que son seguramente las víctimas, ¿no, Felipe?
Exacto. Yo creo que hay que partir de ese hecho, ¿no? De que toda esta mafia o tal que traen toda esta migración, pues después, claro, todas estas personas, ¿no?, que las tratamos sobre todo pues en mi zona, ¿no?, que es el Palau de Sports, la zona del Paralelo, ahí te encuentras mucha inmigración, ¿no? Me acuerdo pues un grupito que vinieron de somalís, que eran como 10 o 12, ¿eh?, que buscaban pues refugio, ¿no?, y llegaron pues eso en patera, y estaban todos ahí como una colonia, ¿eh?, y realmente pues ellos decían que eran musulmanes, pero les dimos de comida, teníamos pues los bocadillos halal, para que comiese y tal. Y después le dije, bueno, ¿y queréis rezar un ratito? Tal. Y sí, rezaron el Padre Nuestro, la Ave María del Gloria, incluso aceptaron los rosarios y la estampa de la Virgen, ¿no?, que siempre entregamos a todo el mundo y que realmente yo creo que es el mayor regalo que podemos darle, ¿no? La imagen de la Virgen María.
Apostolado también.
Es que sabemos que la dignidad empieza con el encuentro con Jesús, ¿no? Cuando se encuentran con Jesús se dignifica y tenemos que ayudarles, pues claro, materialmente en todas sus necesidades básicas, pero sobre todo lo que más necesitan es encontrarse con un amor sincero, ¿no? Y ese es el amor de Jesús.
Felipe, y desde el punto de vista político, no te quiero meter en ningún jardín sin flores, ¿eh?, pero ¿cómo es la relación, aparte de difícil, cómo es la relación con Esquerra, con la CUP, con el gobierno catalán? Imagino que no debe ser fácil, cuanto menos.
A ver, yo sé que pues todos estos partidos un poco así más de izquierda pues tendrán como más desconfianza con la Iglesia y piensan que adoctrinamos a los a los pobres, a los indigentes, a lo que nosotros llamamos en nuestra fundación a los pequeños, ¿no? Pero realmente lo que nosotros queremos es ayudarles, ¿sí? Y no nos importa el color de la piel, nos importa la religión que tienen, pero intentamos ayudarles. Y de esa manera, pues hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Y ver en el hermano pues aquellas necesidades básicas, intentarlas cubrir, ¿no?
Entonces, Felipe Simón, yo me imagino que estarás hoy con Felipe en algún momento del día, ¿no?
Sí, hemos visitado sus centros. Nuestro compañero Álvaro ha estado ya en el comedor y vamos a recorrer, pues eso, el metro, el Raval, los comerciantes, les empresaris, los policías. Y esta noche en la linterna lo vamos a contar todo, Carlos.
Un abrazo muy fuerte, Felipe, de todo corazón.
A vosotros.
Hasta luego, Tron.
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Hasta luego, Carlos. Chao, chao.
Ahora la imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Una mujer, Noelia Pose Gómez, la alcaldesa de Móstoles, está siendo criticada y atacada y querría salir en su defensa porque Noelia Pose no ha hecho otra cosa que demostrar de manera palpable su amor a la familia. Nos pasamos la vida lamentando lo poco que se defiende a la familia. Y cuando sale una mujer que no solo la defiende, sino que la ayuda con las posibilidades a su alcance, hay sectores insensibles que la critican, actitud que me parece inexplicable. Por ejemplo, el tío de la alcaldesa ocupaba un oscuro puesto como auxiliar administrativo sin que nadie advirtiera sus ocultos y probables conocimientos en materias deportivas. Así que su sobrina, quiero decir la alcaldesa, ha convertido al auxiliar administrativo en director técnico de deportes, neutralizando una injusticia. Naturalmente, al tío de la alcaldesa le han subido el sueldo. Pero con objeto de que eso no pareciera una escandalosa discriminación, la alcaldesa ha subido el sueldo a todos los concejales y de paso también a ella misma, lo que la califica como una luchadora de la igualdad. Asimismo, se percató de que una ciudad como Móstoles, ojo, que sobrepasa los 200.000 habitantes, más que muchas capitales de provincia, no tenía a nadie encargado de las redes sociales. Este fallo lo ha mitigado hace poco, creando un cargo de libre designación y poniendo al frente de él a su hermana, con un sueldo de 53.000 euros anuales. Ante las críticas, la alcaldesa de Móstoles ha dicho que ella nombra personas de su confianza y tiene toda la razón. Vamos a ver, cuando Juan Carlos I abdica, ¿en quién lo hace? ¿En un desconocido? No, abdica en su hijo Felipe VI. ¿Cómo se llama la presidenta de un banco tan importante como el Santander? Botín, como su padre. ¿Cuál es el apellido de la presidenta de esa gran empresa que es el Corte Inglés? Álvarez, Marta Álvarez, hija de Isidoro Álvarez, que fue presidente del Consejo, sobrino del presidente fundador Ramón Areces. Esas empresas van estupendamente. Y la monarquía está sentada. ¿Por qué lo que es bueno y positivo en unos casos no lo va a ser en Móstoles? Más aún, Noelia Pose Gómez es una mujer muy lista. En lugar de perder el tiempo dedicándose a obtener una licenciatura universitaria de difícil salida y que te puede llevar al paro, se apuntó temprano a las Juventudes Socialistas de Móstoles y con 22 años creo que ya tenía un puesto de trabajo como concejal del ayuntamiento. Ahí fue repitiendo hasta que en 2019, merced a la renuncia del anterior alcalde, compañero suyo de partido, ascendió a estar al frente de la alcaldía. Esta mujer defiende a la familia y lo demuestra con hechos, que por ahí existe mucho defensor de boquilla. Ella no. Se arriesga a que se sepa y se sabe. Asimismo tiene olfato y desde el principio se percató de que licenciarse en Derecho, Biológicas, Filosofía y Letras, Ingeniería Industrial, o no te digo perder el tiempo haciéndose arquitecto con la crisis que tenemos de ladrillo, la podía llevar al paro. Pues si es lista y defiende a la familia, me parece incomprensible que critiquen a esta mujer.
Bueno, hola y adiós.
Me hago cargo. Sí.
Hombre, mira,
hola y adiós.
En esta hora, Fidalgo no ha dicho nada.
Es raro.
Que yo le he visto inquietarse cuando hablaba del Estatuto de los Trabajadores la ministra de Economía. A ver, Fidalgo.
Me parece una buena entrevista y una buena ministra.
Y a Pilar García de la Granja le hubiera gustado, se nos hemos quedado sin tiempo, Pilar. Pero
estar ahí contigo, con vosotros, claro, es lo que me hubiera gustado. No, claro,
pero no vienes.
Fidalgo cuando calla.
No me dices que estás, vale, aunque estés siempre.
Vale. Fidalgo cuando calla, sus silencios también forman parte del discurso. O sea, claro. No es que calle como que no esté. No, calla. Y tú, si tú lo interpretas bien, sabes qué quiere decir.
Yeah. Oye, para entenderos a vosotros hay que hacer un máster. A mí me te lo tenéis que dar por escrito esto.
Bueno, lo que te han venido contando, ¿qué era?
Pues te han puesto a escurrir, Herrera.
Sí, ¿por qué?
Porque entre tus múltiples y oceánicos conocimientos, las matemáticas no destacan.
Vamos a ver, yo he hecho un truco del logaritmo neperiano, decir que era la base pi, para que precisamente se estableciera un debate, porque todos sabemos que es con el número e. ¿Entiendes? Que es la base del logaritmo ln, que era su...
O sea, que te lo sabes, de verdad.
Pues sí, que me lo sé, claro, como no me lo voy a saber. Si saqué buena nota en eso. De las pocas cosas a las que saca buena nota.
Muy bien.
Ah, hombre, claro. ¿Y alguna cosa más, por aparte de ponerme a caldo?
Pues, bueno, a ponerte a caldo te ponen casi todos los días. Tampoco es
una novedad. Otra cosa es que lo contemos.
Mira, vamos arriba.
Si nos da tiempo, vamos a escuchar a Merche.
No, es que no nos da tiempo.
Sobre tu pita. No, no da tiempo, ¿no? Me he portado mal, ¿no?
Pon a
Merche. Pon a
Merche, pon a Merche.
Pon a Merche. Pon a Merche y la ministra Calviño.
Herrera, que te están haciendo un solves, ¿eh? Y Pizarro, ya le falta... A la señora ministra que te diga que estamos en la Champions League de la economía.
¿Qué bozarrón tiene Merche?
Era Pepe. Bueno, vamos a ver, ¿qué quieres hablarme de la Mutua?
Sí, porque Naranjito está un poco frustrado. Pues mira, yo te voy a contar lo que es frustrarte. Es ser buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche. Pero esto tiene solución, que es mutuarte, que es irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Así que llevas tu seguro de coche a la Mutua, que te bajan el precio. Tú llama 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Herrera en COPE. Estar informado.
En el mercado tienes que ir con el carro, ¿sí? Y poner el pie para que no te lo quiten.
Porque antes habían robos, cosas aquí, pues, gente mala por la calle, pero hace 2-3 meses gente con cuchillazos.
¿Te imaginas vivir en una ciudad en la que se produzcan 20 delitos cada hora? Este jueves encendemos la linterna en Barcelona. Vamos a pasear y vamos a preguntar en los barrios más inseguros para analizar este problema con sus vecinos, con comerciantes, con policías.
¡Fuera contra el coche que es cocaína!
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone voz en la linterna de COPE a todo lo que sucede a tu alrededor.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Un experto en motos es el que vive para y por las dos ruedas. O sea, yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Esta noche en Telecinco.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Bueno, hoy es el día de la mascota. Y queremos preguntar qué sabe hacer su mascota. Sí, hombre, si tiene usted el loro y el loro recita Calderón, vale. Si el loro dice hola, hola, buenos días, no, tampoco es eso. Si una mascota, normalmente las mascotas suelen ser perros, perros muy listos, perros que te van a por el periódico, que te traen las zapatillas,
que te ponen la radio,
que te ponen la radio.
Monólogo de Herrera.
No, pero hay perros con un sentido, no el perro cariñoso que sí te da, no, que ya, sí, eso ya lo sabes. No, pero su mascota, ¿qué sabe hacer? Por ejemplo, Fernando tiene un perro, o lo tenía.
Tengo un perro. Tengo un perro que mi hija sacó de una guardería de perros de estas, y que es probablemente la perra más antipática que yo he visto en mi vida. Ha decidido desconsiderarme en absoluto, excepto cuando estoy comiendo, que se me acerca a ver si
algo
me cae. Pero es la perra más antipática del mundo. Nos odiamos, de hecho.
¿Y no tiene Fidalgo una mascota o no?
No, yo lo más parecido que tengo una mascota son algunos amigos.
Oye, ¿y qué saben hacer?
Un cocodrilo. Salvador, yo entre los amigos, y
a mí no me preguntes.
Gracias.
Tenemos una orquesta que podemos hacer si nos juntamos de todo.
Porque tú, Pilar, ¿por qué no te pregunto que no tienes mascota?
Que no, a mí no me preguntes. Sí, tengo un perrito.
Ay, sabe hacer cosas muy agradables, muy listos. ¿Qué sabe hacer tu perro?
Pues mira, por ejemplo, detecta cuando un niño puede tener un ataque epiléptico.
Ah, bueno, pero eso ya son perros especialmente
es que las
enseñados
mascotas
para eso.
Claro. Hacen muchas cosas.
Claro, claro.
No solo llevarte el periódico o ponerte la radio para contarte que el mito está aquí.
Naranjo.
Yo tengo un perro que ronca muy bien. No sé si eso exactamente
No vale, ¿no? ¿Qué sabe hacer su mascota? 900-50-60-06. Salvador no tiene mascota, no tiene loro.
No, pero desde que soy padre tengo la sensación de ser la mascota de mi hija y creo que sé hacer bastantes cosas muy monas, por cierto.
¿No tiene su murciélago?
900, ¿quién no tiene un murciélago? 50-60-06. ¡Vámonos a El Corte Inglés!
Venga, que nos vamos al supermercado, porque acostumbrarse a lo bueno es fácil. Por eso, para mi compra diaria, yo siempre voy a Hipercor y al supermercado del Corte Inglés, porque me ofrecen la mayor variedad de productos de alimentación, droguería y perfumería con unos precios buenísimos, porque los revisamos continuamente para que se mantengan tan buenos como nuestros productos frescos. Carnes, pescados y mariscos, frutas y verduras, más que frescos, fresquísimos. Y como siempre, con la máxima variedad de lácteos, ultramarinos, conservas, congelados, refrescos, detergentes o pañales de las primeras marcas. Y ahora además tienes un 20% de regalo por compra superior a 12 euros en productos dietéticos y alimentación infantil que vas a poder utilizar en una próxima compra. Aprovechate, ven y llévate la mejor calidad a unos precios irresistibles. Ya sabes, en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
En un Mini Countryman híbrido enchufable puedes oír esta cuña mientras vas por el carril Busbao, aparcas gratis en la zona SER o entras en Madrid Central. En otro coche, pues puedes hacer otras cosas, supongo. Mini Countryman híbrido enchufable con distintivo cero emisiones. Entra en Madrid con enchufe.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Hay outlets
y mega outlets,
como el de MediaMarkt en Pinto, una oportunidad única. Más de 5.000 productos hasta con un 50% de descuento y envío gratis. Ya en el centro logístico de Pinto. Más info en MediaMarkt.es.
¿Quieres trabajar en el ámbito de la transformación digital, el Big Data o la sostenibilidad? Ven a conocer antiguos alumnos que estudiaron un máster o un MBA en EOI y hoy son directivos en las mejores empresas del país. Te esperamos en nuestro Open Day el 24 de septiembre en Madrid. Inscríbete en www.eoi.es y transforma tu vida.
Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante.
Pues a nosotros nos pasó lo mismo.
¿Y cómo lo solucionasteis?
Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito.
¿Murprotec, dices?
Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Este mes, en Camino a Casa, si compras una butaca de tres patas, te regalamos la cuarta. Y con los sofás, lo mismo. Así que aprovéchate de nuestros descuentos de mínimo 20% en butacas y sofás y llévate más por lo que pagas. Camino a Casa. Tu casa debe hacerte feliz. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640, 926-4640. Bachoferabogados.com.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa.